Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La única forma de comprimir los 50 años de historia de BMW M en un anuncio de radio es esta. Solo este año compra tu BMW, añádele la edición M Sport 50 aniversario y forma parte de la historia.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Después de un puente, un acueducto, volvemos, bueno, casi a la normalidad, porque todavía están las fiestas aquí delante, las comidas de empresa, otras muchas cosas. Y ese puente festivo de la Constitución de la Inmaculada ha finalizado con 18 fallecidos en las carreteras españolas. Del total de siniestros, 15 han ocurrido en vías convencionales y 3 en autopistas y autovías. En acumulado, hasta el 11 de diciembre se llevan contabilizados 1.069 fallecidos en las carreteras. En las vías interurbanas, durante el pasado 21, en siniestro de tráfico perdieron la vida 1.116 personas, 120 víctimas mortales menos que en el 19. Hablaremos, por supuesto, de estos aspectos relacionados con la seguridad vial y, por supuesto, un tema que creo que, y podrán además leerlo en cope.es/Valencia, porque Calviño, la ministra Calviño, ha ninguneado a las víctimas. En su momento las ninguneó con el baremo y ahora pues está ninguneando al sector de las autoescuelas. La Confederación Nacional de Autoescuelas ha reclamado ser incluida como sector afectado si el gobierno retira la ayuda genérica al combustible de 20 céntimos por litro. CENAE advierte que de eliminarse la ayuda de 20 céntimos por litro a las autoescuelas se podría en serio riesgo la enseñanza de la conducción de más de 3.500 familias de todo el país. Ahí también se ha sumado a CENAE, a ANAES, es decir, que está todo el sector de la autoescuela en estos momentos en pie de guerra para ver si de una vez por todas, pues Calviño también tiene en cuenta a las autoescuelas para ese descuento de los 20 céntimos. Bueno, que tampoco es nada del otro mundo, pero menos da una piedra. Trabajo ha laboralizado a los profesores de una autoescuela digital dirigida por el exdirectivo de Deliveroo. Hablábamos aquí, además, ya hace algún tiempo en este programa. La Inspección de Trabajo ha procedido a dar de alta en el Régimen General de Seguridad Social a todos los trabajadores que aparecían de colaboradores de la autoescuela digital On Road, que tras la denuncia de UGT, las autoescuelas online On Road llegó a España a primeros de meses del año 20 y, bueno, pues hablamos en muchas ocasiones con sus directivos. Bueno, si les parece, vamos a saludar a David y Diego. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. ¿Todo bien por ahí o qué?
La verdad es que muy bien. Semana muy activa en el circuit.
Sí.
Ricardo Tormo, por supuesto. Y que vamos a disfrutar de la máxima competición de monoplazas eléctricos y que vienen con un cambio, Vicente, espectacular. La generación 3.
Hablaremos del precio del coche de segunda mano, que crece un 5,4% interanual. La menor subida del año, el precio del seminuevo, el que más desciende es el coche jovencito, en la franja entre 4 y 5 años. Estará con nosotros un hombre de Coches.net, que es Marcel Blanes. Y el sector del renting invierte 5.000 millones en comprar vehículos. La cosa está en saber si son eléctricos, si no son eléctricas y cómo va el sector de las flotas. Enseguida lo hablamos también. Estará con nosotros José Martín Castro Aceves, que es el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos. Pero si les parece, banderazo de salida, porque ya nos ha puesto sobre la ruta al circuito Ricardo Tormo.
A tres, coge la tres, Vicente.
David, Diego, adelante, vamos. 3:09. cope.es/Valencia y dejamos caer nuestro espacio y también, por supuesto, a través del 92.0 COPE. Hablando de movilidad, como todos los días, de lunes a viernes, y la movilidad nos lleva al circuito.
Por supuesto, Vicente, porque empieza como ya hace, ya creo que son 4 años ya, ahora nos lo confirmará el director del circuito, que viene la Fórmula E a Valencia a hacer la pretemporada. Hubo un año por la pandemia que tuvimos incluso carrera. Y bueno, ¿por qué vienen aquí? Porque el tiempo suele acompañar. Vamos a ver cómo el principio va a ser complicado, pero luego se va mejorando. Y sobre todo es algo que ya conocen muy bien los equipos, que conocen la telemetría, y que este año en concreto vienen con la generación 3, con un montón de cambios. Y si te parece, Vicente, nos desplazamos, nos teletransportamos al circuito.
Porque el Campeonato del Mundo de Coches Eléctricos pues celebra en el circuito sus entrenamientos oficiales de pretemporada. Allí está Gonzalo Gobert. Hola, Gonzalo, buenas.
Buenas tardes, tanto David, Diego como Vicente y todos los oyentes.
¿Cómo estás, director? ¿Todo bien o qué?
Pues todo bien, la verdad es que sí. Aquí pues seguimos dándole la nivela, como digo siempre, y en fin, afrontamos la semana de la pretemporada, de los test de pretemporada de la Fórmula E, del Campeonato del Mundo de los Fórmulas Eléctricos, como bien ha dicho de Diego. Sexto año que vienen aquí ya, sí, a entrenar con nosotros, y como bien dice David, pues con el Generación 3, que empieza a ser un coche ya muy serio, un coche de competición muy serio.
¿Cómo pasa el tiempo? 6 añitos ya, cualquiera diría. Esto es verdad que la pandemia al final nos ha despistado en los tiempos, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? A mí me parece que fue ayer cuando empezaba la Fórmula E aquí en el circuito, y fíjate, a ti también supongo, ¿no, Gonzalo, que te pasará lo mismo? ¿Okay?
Pues sí, la verdad es que sí, la pandemia, en fin, siempre lo he dicho, a nosotros como circuito, la verdad es que nos afectó, pero no tanto, porque al final solo tuvimos, entre comillas, un año... No, entre comillas no. Solo tuvimos un año sin público para MotoGP.
Sí.
Y la pandemia nos trajo, por aquello de las necesidades y las urgencias y todo aquello, pues nos trajo el campeonato de la Fórmula E aquí. Tuvimos sin público también, pero tuvimos un campeonato del mundo aquí con la Fórmula E.
Bueno, Gonzalo, como cualquier prueba pretemporada, influye la parte meteorológica. Eso es importante porque tienen que conocer el coche. Y yo creo que, quitando de que vamos a tener algunos momentos de lluvia, que viene bien, porque también hay que conocer el coche en lluvia, ¿no? Los monoplazas. Te voy contando. Martes, vamos a tener casi una noche tropical que no bajaremos de los 18 grados. Y llegaremos a los 22 con posibilidades de lluvia durante el día, sobre todo al final de la tarde, cuando acaba a las 5 la primera sesión del martes. El miércoles también tenemos posibilidad de lluvia, pero también al final del día, a partir de mediodía, mañana soleada, con temperaturas de 17 hasta 20 grados. Yo creo que los centroeuropeos o los noreuropeos alucinarán con este tiempo. El jueves es el día de la prensa, de comunicación, día soleado. Yo creo que lo aprovecharán muy bien para hacer los filming days, todos los equipos. Y el viernes volvemos a una temperatura por la mañana fresquita, 10 grados. Llegaremos rozando los 20, pero será una despedida de la pretemporada, de esta novena temporada que ya tiene la Fórmula E, con día soleado y también rozando los 20 grados. Yo no sé si habéis visto, has podido ver la última hora del parte meteorológico y te coincide con estas cifras.
Pues sí, la verdad es que sí. En fin, conocemos bien la instalación y se lo transmitimos siempre a los clientes. Aquí en noviembre y diciembre, a no ser que tengamos mala suerte y llueva o haya una tormenta, pues hace bueno casi siempre, ¿sí? ¿No? Y como tú acabas de decir, es una buena previsión meteorológica. Aclarar a los oyentes, que seguro que muchos de ellos siguen la Fórmula E, pero que, bueno, la Fórmula E no lleva slicks, no lleva neumático liso de competición, lleva un neumático mixto, es decir, que, en fin, si llueve o si no llueve o tal, les da igual.
Que sirve para todo.
Sirve para todo, efectivamente. Mencionar que es muy interesante que el viernes, día 16, hemos organizado junto a la Fórmula E un día de puertas abiertas. Cualquier interesado en venir a ver los monoplazas, de verdad, son espectaculares, yo los recomiendo, pues puede venir sin absolutamente ningún cargo, es entrada gratuita. Lo único que la gente que quiera venir se tiene que bajar la invitación virtual, ¿no? Que lo pueden hacer a través de nuestra página web, www.circuitricardotormo.com, todo junto, todo seguido, y en fin, ahí se pueden descargar la invitación. Y mencionar que realmente es un coche espectacular. Yo esta mañana me he acercado a los boxes con Nacho Calcedo, uno de los responsables de Fórmula E, a ver el coche. Es impresionante, todo evidentemente hecho de carbono. Son 50 kilos menos o 60 kilos menos que el coche anterior, con lo cual lo han dejado en unos 800 kilos.
Lo han aligerado muchísimo y el porcentaje, el ratio peso-potencia es una pasada.
Sí, a eso iba. Son 350 kilovatios, que tú lo sabrás mejor, David, pero son unos 470.
Sí, por ahí, rozando los 500.
Claro, entonces ya han llegado a un F2, ¿no?
Sí.
Para los oyentes también que sigan el automovilismo lo sabrán, sí, la nomenclatura FIA es F1 es un caballo por kilo, más o menos, F2 es un caballo cada 2 kilos, y ahí estamos ya con la Fórmula E, es decir, un coche ya
en 1,25 más o menos.
Sí, pero bueno, yo lo asimilaría a un F2, ¿no? Que es un coche ya muy serio y muy potente, tiene una pintaza absoluta, y en fin, y es el banco de pruebas justamente para la movilidad eléctrica. Fíjate que va equipado con 2 motores, y el de delante, el trasero sirve para la tracción, y el de delante solo sirve para recuperar energía cinética, y consiguen recuperar hasta el 40% de la energía que emplea el coche.
Exacto, ¿no? La idea, o sea, es que la carrera la desarrolle con menos, salga de a pista con menos de potencia de la que necesita para acabar la carrera, y que durante los procesos de frenada recupere el 40% de la energía para poder llegar bien al final de la competición.
Sí, señor, y todavía no lo tienen resuelto del todo, parece, pero a lo largo de la temporada que viene lo que quieren hacer un pit stop para recargar, una recarga ultra rápida que será alrededor de un minuto, entre un minuto y dos, me han comentado, para poder recargar, darle esa recarga de energía y meter ese tema de estrategias también en las carreras, que pues las hará mucho más divertidas, por supuesto.
Sí, seguro. Ya sabemos que en la Fórmula 1 nos siguen quedando, y en el resto de fórmulas, el cambio de neumáticos, quitaron los repostajes, pero aquí venimos con el repostaje, y sobre todo lo que entiendo es que los equipos lo que buscan es conseguir la mayor cantidad de energía en el menor tiempo posible, y habrá una lucha ahí que luego nos llegará en los coches de calle, Gonzalo.
Bueno, pues por supuesto, yo creo que es una de las claves de este asunto, ¿no? Porque al final, si tú quieres, es una plataforma fantástica para probar la electromovilidad, ¿no? La movilidad eléctrica, y claro, poder cargar una batería, no la cargan completamente, pero creo que meten una recarga del 20% en 1 o 2 minutos, pues es una barbaridad, ¿no? Y es un desafío tecnológico.
Sí.
Y mencionar también, si como vosotros seguís las noticias del Motorsport, que Cupra, sí, la marca, digamos, premium de Seat, ha entrado también en la Fórmula E, han entrado en una de las escuderías como plataforma para todos sus vehículos eléctricos de competición, ¿no? Y a mí, como director del circuito y como español, pues me es algo que me gusta mucho, porque creo que después de ello, o por lo menos pienso que debería ir, debería llegar un piloto español a la Fórmula E, ¿no? Sí. Yo creo que sería
lo lógico. Además, es verdad que Cupra ha tenido un éxito tremendo en otros campeonatos, el turismo de FIA, el de 4x4 Extreme y otras muchas, ¿no? Y por tanto, yo creo que ya que hablamos de una marca casi nuestra, pues debería... Pues
os voy a dar una mala noticia, porque
no va a ser.
Esto es casi como una eliminatoria del Mundial, un holandés y un suizo, Robin Frings, Nico Müller. Veremos la próxima temporada, pero bueno, vamos a darles la opción de que en el futuro, porque aparte, mira, este tema lo hemos comentado mucho, y también con la dirección de la Fórmula E, que para que todo el mundo sepa, la Fórmula es producto ibérico. Tenemos a Alberto Longo y Alejandro Agaga en la cúpula de la dirección, y dicen, claro, es que el público español quiere un piloto español, pero que esté arriba, que esté ganando.
Sí, por supuesto, David, fíjate, no lo decía para el año que viene, efectivamente, pero sabes que ahora les van a obligar a tener pilotos reserva.
Sí.
El Fórmula es un coche complicado. Fijaros qué pasó este Giovinazzi el año pasado, y nada, no creo que no cazó ni un punto. Massa en su momento tampoco hizo grandes resultados, siendo unos pilotos excepcionales. Pero lo que ocurre es que la gestión de las baterías es muy complicada y debes estar muy, muy hecho a ella, ¿no? Pero yo creo que ahí, al obligarles a los equipos a poner un piloto reserva, creo que abre una ventana muy interesante para poder poner algún español en alguno de los equipos. Y, hombre, me encaja más que sea Cupra, pero podía ser otro.
Por supuesto.
Que vaya probando, que vaya entrenando, y a ver si, como tú bien has dicho, David, en 2 años pues podemos tener un español ahí en el campeonato.
Pero fíjate, Gonzalo, que tenemos 2 pilotos que han sido los 2 últimos campeones, Stoffel Vandoorne y... los 2 de Mercedes, no me viene ahora el nombre de Brice, que está en la Fórmula 1, se me había ido el nombre. Son 2 pilotos jovencitos, muy de rollo Mario Kart, esa gestión de la cabeza del piloto, que tiene que estar en perfecta comunión con el muro y gestionar bien la energía, como tú decías, Giovinazzi, Massa, pilotos más mayores, quizás no con ese cerebro amueblado en esa dirección, estos 2 pilotos que han tenido mucha relación. Yo recuerdo a todo el mundo que Stoffel Vandoorne era compañero en McLaren de Fernando Alonso. Son dos pilotos jóvenes con una trayectoria en Fórmula 1, trayectoria en Fórmula E y que han triunfado en Fórmula E. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Juventud? ¿Enfocar las carreras de otra forma?
Bueno, yo creo que justamente aquí ha ocurrido lo contrario, fíjate. Ha ocurrido, no voy a decir qué serie es más complicada, pero De Vries, por ejemplo, es un tipo que sale de la cantera de la Fórmula E, un sí. muy buen piloto de la Fórmula E, pero lo ha hecho fenomenal en Fórmula 1. Y al revés, no ocurriría o no ha ocurrido hasta ahora. Entonces, a eso ya te da que pensar el grado de complejidad de la serie, ¿no? Creo que ahora este Generación 3, que ya va a ser un F2, porque antes estábamos hablando, el Generación 2, estábamos hablando de un coche que estaba entre F3 y F2, creo que un poquito más cercano a F2, pero no tan cerca, pero esto ya es un F2, ya empieza a ser un coche muy serio. Creo que todo el campeonato va a dar un salto cualitativo, y por ende los pilotos van a dar un salto cualitativo, y de aquí van a empezar a salir pilotos muy, muy buenos. Por eso decía yo el tema de buscar algún español que se pudiese subir. Se me ocurre, fijaos...
O española.
O española, sí, sí. Se me ocurre, por ejemplo, un Alex Palou de la vida, que Alex Palou es un pilotazo, era el ojito derecho de Adrián Campos, y fue el último gran talento que descubrió Adrián, y él está triunfando en la Indy, pero si pudiese solapar eso con ser un piloto reserva en este campeonato, yo creo que saldríamos todos ganando.
Bueno, y McLaren tiene equipo en la Fórmula E, y él está en el entorno, en el universo McLaren. Todo se podría andar, Gonzalo, creo yo. Exacto. Oye, tenemos una sorpresa el viernes para todo el mundo que nos oye, que en años anteriores no pudieron ver los entrenamientos de la Fórmula E, que pues, se tienen que apuntar en la web del circuito para ir, pero creo que 1.200 personas podrán hacer algo especial. ¿Está eso definido ya?
Bueno, sí, sí, van a poder visitar el pit lane y van a poder ver los entresijos de todo del campeonato, ¿no? Y del coche que van a presentar los equipos, con lo cual creo, como he dicho, que es una buena oportunidad. Tecnología apunta a la puerta de casa.
¿Y quiénes serán esos 1.200 afortunados? ¿Qué tienen que hacer?
Nombre y apellidos.
Tenemos rato de programa. ¿Los puedes? No, Gonzalo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Apuntarse también en la pues, web del circuito? ¿Y qué más?
Yo entiendo que serán los primeros que se apunten. Uh-huh. No estoy seguro que haya que hacer nada más.
Vale.
No sé si tú sabes algo más que yo.
Nuestros técnicos ya han echado a correr para apuntarse.
Se están apuntando. Nos
han dejado aquí.
Yo tampoco tengo muy claro si son los primeros que se apuntan o los primeros que llegan al circuito y pasan por allí y lo comunican.
Bueno, los primeros que lleguen, sí, porque esto es un problema de la organización que hay que limitarlo, porque claro, no da lo que da. Nosotros ya tenemos... Se han apuntado ya de bastante más gente de esos 1.200 que tú dices, pero nosotros asumimos que irán, como siempre, viniendo a oleadas. Algunos llegarán al principio de la mañana, luego otros a mediodía, etcétera, ¿no? Con lo cual, se expandirá, pero ese límite sí que lo tenemos, se expandirá, se extenderá ese efecto de todo el público que venga.
Bueno, enhorabuena, Gonzalo, por la idea, por la organización. Enhorabuena a la Fórmula E por este viernes, que todo el público podrá ir allí y esos 1.200 afortunados que lo verán. Y Vicente...
La Fórmula E que le queda poquito para que comience, por cierto.
Sí, empieza el 14 de enero en México.
Ah, un mes, ¿no? Sí, más o menos.
Un mes.
Le queda para comenzar la Fórmula E. Y por cierto, todos aquellos que quieran ver a estos fórmulas magníficos, el viernes pueden hacerlo de forma gratuita, pero antes hay que descargar en la web la invitación. En la invitación que está en la web, ¿dónde va a estar? En el circuito Ricardotormo,
ricardotormo.com, que en realidad es el sistema de, ahí tenemos el vínculo al sistema de la Fórmula E.
Sí.
Sí, yo ya te digo que hay gente que lo ha hecho, es rapidísimo, tienes que dar solamente tus datos, un teléfono, DNI,
a la velocidad
y,
de la luz,
sobre todo por el tema de seguridad, y allí, bueno, ¿qué gradas han habilitado, Gonzalo? Nada más, para saber...
La tribuna de boxes.
La tribuna de boxes.
Claro. Y la gente para molestar...
Perdón, ¿y la gente dónde puede aparcar?
En el parking, en el T1, en el parking asfaltado que hay entrando a la izquierda.
Parking de sobra.
Hay parking de sobra. Sí. Para no molestar justamente a la organización y porque es, digamos, el paddock que está todo cerrado, el público general subirá por las pasarelas que todo el mundo conoce que hay sobre el paddock y hemos habilitado unos food trucks allá abajo para que si alguien se quiere tomar un perrito caliente,
ole.
Una cervecita, bueno, lo que sea, un refresco, pues que tengan servicio.
Perfecto.
¿Lo ves, Vicente? Pero, no hay aficionados, pero hay amigos del circuito.
Hecho en plancha eléctrica el perrito, No, está hecho
no hay gas,
carbón y gas. Bueno, Gonzalo, gracias y un abrazo muy grande.
Oye, un abrazo a ambos. Y
hasta
a todos
luego,
los
hasta luego, Mick. Gracias, director del circuito, Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Atención, que en un instante nos ponemos en contacto con el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos. Vamos a hablar del sector de renting que ha invertido 5.000 millones en comprar coches, sobre todo vehículos eléctricos. Hablaremos del vehículo de ocasión con Coches.net, con Marcel Blanes, y estará con nosotros Juan Barberá. Hablaremos un poquito, por lo menos, de seguridad vial y del sector de las autoescuelas, que
hay mar de fondo.
Si Calviño no lo remedia, pues van a salir muy perjudicada el año próximo. Esperemos que Calviño al final, bueno, resuelva los temas. Siempre los resuelve in extremis, ¿eh?
¿Y por qué? ¿Lo hacen así?
Lo hace así.
¿Por qué lo hace? No, pero generalmente los políticos hacen así. Eso, ¿no?
Tenía todo el año para solucionar la base de datos, del tema de víctimas de accidentes de tráfico. Y bueno, lo ha hecho a final de año.
Pues menos mal que nos esperan a principios, porque, Vicente, es lo que vamos a comentar ahora con la Asociación Española de Renting. Entramos a partir de enero ya en un año,
sí,
que todos los políticos estarán en modo elecciones.
Madre mía, pues entonces se da prisa. Calviño, rápido, venga,
rápido.
Vamos. Entramos enseguida en materia en Luz de Cruce, amigos.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Marcel Blanes, hablaremos del precio de coches de segunda mano, que crece un 5,4% de forma interanual, la menor subida del año. Estará con nosotros sobre ese barómetro de coches.net. El precio del seminuevo, el que más desciende, el jovencito de 4 o 5 años de antigüedad. Lo hablamos enseguida con coches.net. David de Diego sigue con nosotros. Juan Barberá también entrará un ratito para poder hablar un instante, por lo menos, sobre seguridad vial, nos dejará un poquito, ¿no?
Y Vicente, la verdad es que se nos ha habido dos detallitos con el director de circuito.
¿Qué ha pasado?
Nada, la inspiración de los monoplazas de la Fórmula E, parecen aviones de combate, sin alas, eso sí. Y sobre todo que han hecho algo que es tremendamente innovador. El eje trasero no tiene frenos.
Sí.
En un monoplaza de competición, lo que aprovechan es la potencia del motor trasero para regenerar toda esa energía y sacarle el máximo jugo a las frenadas, y sobre todo la estrategia del piloto, la capacidad de regeneración y del equipo.
Leo a un compañero. Fíjate, hace unos años, años, cuando empezaba este programa mismo, la palabra renting, leasing, no sonaba nada.
No, había que llamar al gestor administrativo para que te lo contase.
Leasing, ¿qué es esto del leasing? ¿Y renting? Bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y sin embargo, ahora todo el mundo te pregunta, oye, ¿y si lo hago por renting? ¿Y si lo hago por
el
leasing?
El renting para particulares, Vicente.
Así es. Bueno, pues digo que leo a un compañero. Dice, el mercado español del automóvil no sería lo mismo si no existiera el sector del renting, porque la caída de las ventas que lleva acumulado el mercado sería mucho más profunda si el sector del renting y las empresas no siguieran invirtiendo en la renovación de las flotas.
Y eso que la legislación española, yo creo que con respecto a otras legislaciones, no solamente de la Unión Europea, sino del resto de Europa, me centro mucho en el Reino Unido, donde ven muy claro que las empresas necesitan vehículos y los favorecen de una forma increíble. De hecho, tú cuando ves un anuncio de trabajo en el Reino Unido, siempre es salario, incentivos, vehículos. Sí. Siempre, porque la legislación apoya. Bueno, y creo que aún falta un poquito más aquí en España.
Y dicen, por ejemplo, bueno, ¿cuándo ha invertido? Pues hombre, algún dinerillo habrá. No, 5.000 millones en comprar coches. Ni uno ni dos, 5.000 millones. Bueno, vamos a hablar además con José Martín Castro Aceves, que es el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos. Don José, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, todo muy bien.
Bienvenido a Luz de Cruce, caballero. Todo, ya veo que bien, ¿no? 5.000 millones en comprar coches. Casi los compran todos ustedes, ¿no? Casi todo lo que se compra en el mercado, desgraciadamente, ¿no? ¿O qué?
Se dice, bueno, no compramos todos, ya nos gustaría, ¿no? Poder tener más acceso a vehículos, pero bueno, la verdad es que la penetración del renting está creciendo, ha crecido en los dos últimos años, pues prácticamente 6 puntos. Hemos pasado de un peso en España del 19% al 26%.
¿Y hablamos de vehículos eléctricos ya, para flotas, etcétera, o todavía los de combustión son los que mandan?
Bueno, son los que mandan, pero el sector del renting es un sector, no es para gente floja,
Sí.
Y somos un indicador adelantado, Y eso lo que significa es que ya el 8% de todas las matriculaciones que se hacen por renting son vehículos electrificados, híbridos enchufables y eléctricos puros, El otro día dábamos el dato, ya tenemos con el cierre del año 2021 50.000 vehículos de flota entre eléctricos y electrificados.
Bueno, José, estábamos viendo un poco las noticias ahora con Vicente con el tema de las autoescuelas. Hemos podido comprobar que, por ejemplo, aquí la ministra Calviño se espera al final del año para solucionar esto y vamos a ver si lo aplaca y pone un poquito de tranquilidad en el sector de las autoescuelas. Pero bueno, también hay parte normativa y parte de funcionamiento por parte de la administración que tiene que ayudar, colaborar, un poco planificar con el sector del renting, pero 2023, año de elecciones. ¿Eso qué es? ¿Los ponemos en pausa los políticos o creéis que podremos avanzar en algo en el 2023 con la regulación del sector?
Bueno, en el 2023 teóricamente van a pasar cosas, pero yo creo que no van a pasar cosas disruptivas. Es decir, lo fundamental ya lo tenemos, que son las zonas de bajas emisiones, ¿no? Sí. Y yo creo que esa parte estamos en fase de implementación. Es verdad que para 2023 vendrá la ley de movilidad sostenible, que de alguna manera afianza criterios que ya estaban establecidos en las zonas de bajas emisiones. Y en nuestra valoración el impacto pues no va a ser tan severo ni para lo bueno ni para lo malo como lo que ya tenemos encima de la mesa. O sea, ahora mismo tenemos que pensar que el 1 de enero del 2023 entra en vigor la zona de bajas emisiones para todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Y eso significa pues establecer criterios parecidos a lo que tiene Madrid o Barcelona, por indicar dos ciudades suficientemente conocidas, donde tienes que empezar a tener medición de calidad del aire y además normativa de cómo se comportan los vehículos en las áreas urbanas.
Sí.
Casi nada.
Y dos ciudades donde mayor número de vehículos de renting que hay en toda España, por supuesto, porque entre las dos no sé qué porcentaje del volumen total es.
Bueno, ha ido moderándose porque el renting está creciendo con fuerza en todas las capitales de provincia y en todas las provincias españolas. Ha cambiado hace 5 años, mirábamos y era pues fundamentalmente las áreas metropolitanas, Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, Sevilla, y hoy ahora no, ahora el crecimiento es en todas las provincias. El peso se ha moderado, Madrid aproximadamente un 29%, Barcelona en torno al 21%, el resto está distribuido a nivel nacional.
Claro, porque a una empresa que tiene vehículos de renting, nadie le tiene que explicar que tiene que buscar la mejor opción de esa cuota de renting, buscar que tenga el mejor rendimiento y sacarle, por supuesto, valga la redundancia, rendimiento económico. Porque la flota, que ya sabe que puede parte de esta y le salen los números pasar a eléctrico, lo va a hacer, porque va a tener ventajas fiscales, va a tener ayuda, pero quizá ¿es lo suficiente lo que está haciendo el gobierno para este tipo de flotas o la ayuda no es tal? Porque las dos líneas de corte que siempre nos dicen tanto usuarios privados como empresas es el precio de adquisición, que es más elevado que los de combustión, y la inseguridad con la red de recarga.
Correcto. Bueno, vamos a ver si podemos... aquí se multiplican ya los problemas. Yo trato de no ser simplista y no pensar que el problema regulatorio o la regulación es la solución de todo. Es verdad que en el tema de medidas, y lo indicabais el caso de Inglaterra, en España como situación general, la administración tiende a ser, de todos los niveles, más recaudatoria. Es decir, uh-huh. no es una administración que tiende a estimular en primer lugar el desarrollo económico y después a recaudar, exacto, sino que lo primero es recaudar, ¿no? Es decir, esto yo creo que es una cosa, a lo mejor soy injusto con alguna administración, pero la tónica general cuando escuchas las cosas realmente es esta, ¿no? Sobre todo recaudar, ¿no? Con lo sí. cual, ese es un hándicap que ya lo tenemos. En la parte que nos compete en esto, realmente la preocupación está en que las ayudas que tenemos, que son importantes, ¿no? No están llegando a tiempo. Es decir, tenemos un mecanismo de ayudas, ya sabemos que la administración tiene sus criterios de cumplimiento, de verificación, pero lo que no puede suceder es que las ayudas lleguen muy tarde, ¿no? Pase más de un año en recibir las ayudas, porque en ese momento los negocios que más los necesitan, incluso los particulares, también tienen derecho a las ayudas, pues realmente no cumple la finalidad. Es decir, al final recibes un dinero cuando ya no te hace falta. Y además tienes el riesgo de que ese dinero, simplemente porque te han anunciado su concesión, tribute en tu IRPF sin haber visto todavía ninguna cantidad, ¿no? Con lo cual, aquí hay un problema de mejora claramente si queremos que los ciudadanos y las empresas más pequeñas puedan beneficiarse de ellas.
Sí, porque José, yo estoy convencido que si un fabricante con las ayudas para particulares o para empresas les dice a la administración, oye, vamos a tardar 2, 3, 4 meses, las asumirían y no sería un problema porque podrían trabajar con ellas directamente con ese margen de tiempo. Pero cuando nos plantamos, y te lo digo en primera persona porque me está ocurriendo a mí personalmente, en más de 360 días para recibir la ayuda, y que luego además, en la parte privada yo lo tengo muy claro, tributa, han dicho que algo que no se hace nada en ningún sitio de Europa, que la tienes que tributar por una ayuda, cosa que parece increíble, pero además... Claro. José, claro. ¿Cómo lo hacen las empresas? Porque ¿cómo se gestiona la ayuda dentro de la empresa y cómo se hace ese pago? Porque también exigirán su parte, ¿no? Como en esa ayuda para las empresas.
Bueno, las empresas realmente cada una lo hará de una manera, ¿no? Pero tienden a ser muy conservadoras, sobre todo las más importantes, ¿no? Y tienden a ser tan conservadoras que toman la decisión cuando el coste por kilómetro les compensa con la nueva tecnología. Realmente la ayuda no es un elemento esencial, ¿no? Puede haber de todo, insisto, pero la ayuda no se constituye un elemento esencial para que la operación cuadre.
¿Y en renting cómo se gestiona todo eso? ¿Cómo llega la ayuda? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, en renting es exactamente igual que sucedería en una financiación, una adquisición directa. La ayuda la solicita el arrendatario, es la persona que contrata el renting. Tiene una serie de obligaciones, que básicamente es que el contrato de renting no puede tener una duración inferior a los 24 meses, a los 2 años. Uh-huh. Si lo cancelara antes de los 24 meses, tendría que devolver probablemente parte de la ayuda. Pero salvo ese criterio general, el resto funciona exactamente igual. Luego hay otra diferencia, es que cuando se concede la ayuda, la recibe la compañía de renting. Y la compañía de renting lo que hace es reducir las cuotas venideras. Es decir, si le quedan pues en una operación a 48 meses, pues cuando se recibe la ayuda quedan 30, pues con el importe concedido de ayuda lo que se hace es minorar todas las cuotas pendientes de percibir, toda la cuota mensual, ¿vale? Y si hubiera algún sobrante, se le entrega al término del contrato, se le entrega al cliente.
Claro, esto está sobre el papel, esos 24 meses está muy bien, porque tendríamos, si empezamos ahora a hacer gran cantidad de rentis con vehículos eléctricos, dentro de un par de años los tendríamos en el mercado de segunda mano y eso también bajaría los precios y dinamizaría el mercado, en teoría.
Sí, bueno, el poner los 24 meses tiene su sentido, sobre todo para que sea realmente una operación de verdad, ¿no? Es decir, para que el objetivo no sea ir a buscar la ayuda, ¿no? Nosotros eso no lo cuestionamos y nos parece razonable. Pero efectivamente lo que indicáis es bien cierto, es decir, a nosotros si la ayuda funciona, significará más renting, y cuando el renting vence, eso significa que son coches que vuelven al mercado, ¿eh? Vuelven al mercado de VO. Y lo que hacen es rejuvenecer el parque español. Son coches que que nos está pasando hoy en día, ¿no? Prácticamente son coches que llegan con una vida media pues de unos 36, 40 meses aproximadamente, todavía con mucha vida útil y todos prácticamente con etiqueta, bueno, no todos con etiqueta C o superior. Es decir, que estamos hablando de coches que contribuyen a la modernización del parque en España, que es muy antiguo.
Me quedo con una frase, que es: el renting no es sector para gente floja. Acá, ¿eh? me quedo con ese, y yo creo que es verdad, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿eh?
Sí, porque requiere un compromiso de gestión muy importante, ¿no?
Sí.
Y realmente las compañías de renting están haciendo un esfuerzo enorme con todo lo que está sucediendo para tratar de que la oferta y la demanda sean atendidas, ¿no? Están haciendo ahí de amortiguador, tratando de buscar coches donde no los hay, tratando de alargar los contratos de renting cuando llegan a término y no aparece el coche todavía nuevo en el concesionario porque se lo ha retrasado 3 meses. Es decir, yo creo que todo el sector de la automoción en general está haciendo un esfuerzo ímprobo, sin duda. Lo que pasa es que yo soy de la Asociación Española y tengo que poner en valor el esfuerzo que hacen las compañías de renting, que es mucho.
Bueno, 5.000 millones en comprar coches es un esfuerzo, sí. Gran esfuerzo. Además.
Vicente, si te parece, emplazamos a José Martín Castro Aceves, presidente de la Asociación de Renting de España, para a principios de año hablar con él y que nos cuente cómo han cerrado el año, para cerrar cifras y ver cómo ha ido la evolución. Yo creo que eso en la primera quincena ya lo tendréis, ¿no? Esas cifras, José.
Normalmente lo tenemos la tercera semana, ¿eh? En la tercera semana de enero sí. Tendremos ya las cifras definitivas, ¿no?
Pues hablamos en enero y esa tercera semana y
apuntado
y nos
queda en la agenda. Don José Martín
muy
Castro
bien.
Aceves, gracias, un abrazo muy grande.
Otro para vosotros, un placer.
Gracias al presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida buscamos a Marcel Blanes.
También nos va a hablar de coches, de sí. Segunda mano, de primera y de cómo está el mercado.
¿Qué nos contará Marcel Blanes desde coches.net? Y tenemos a Juan Barbera, hablaremos de seguridad vial, aunque mañana sí es verdad que vamos a darle mucho tiempo a la seguridad vial, porque está movida de verdad.
Mar de fondo, Vicente.
Mar de fondo, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa buena, que es pasar la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Luz de Cruce. COPE más Valencia.
Estar informado.
Siete minutos para las 4 de la tarde. De Diego, cuando hablaba antes con Marcel Blanes fuera de micrófono, me decía: sí, pero quiero que para entrar quiero una música de Mike and the Mechanics y de Paul Carrack. Me ha dicho, yo cumplo órdenes.
Lo de Carrack no me cuadra, pero lo de Mechanics sí, ¿no?
Sí. Marcel Blanes, ¿cómo estás? Buenas.
¿Qué hay? ¿Qué tal? Vaya par de elementos.
Vaya tela. Menos mal que estamos en Valencia y no encordiando por Madrid y Barcelona, sino madre mía. Menudos dos, ¿eh?
Bueno, ya ves, vaya par.
¿Cómo estás, Marcel?
Bien.
¿Todo bien? ¿Desde coches.net o qué?
Pues nada, aquí viéndolas venir y viendo lo que está sucediendo un poco en el mercado de ocasión, que oye, al final ya empieza a poner en duda si volveremos o si llegaremos a los 2 millones de coches, pero bueno,
ya.
En fin.
Bueno, lo que sí que está claro, vosotros tenéis 20 millones de visitas, o sea que, o 250 millones de páginas vistas, o sea que vosotros vais sobraos. Vamos a ver si llegamos a los dos aquí. ¿Qué? ¿Lo conseguiremos o qué, Marcel?
Bueno, a ver, nosotros en cuanto a nuestro trabajo, tú lo sabes, ¿no? Cada vez dando más opciones y apostando más pues para que el usuario encuentre su solución de movilidad y pueda decidirlo dentro de coches.net, ¿no? Donde tenemos todas las ofertas en cuanto a todo lo que es movilidad, pero otra cosa es lo que está sucediendo fuera, y por más que sigamos haciéndolo bien entre todos, y aquí os cuento a vosotros también, porque hacéis un gran trabajo a la hora de despejar estas dudas que tiene el pobre usuario delante de esta incertidumbre, pero otra cosa es lo que sucede en el mercado, ¿no? Y es lo que te decía, ¿no? Que sí, se está recuperando, pero piano, piano, ¿sabes?
Sí, Marcela, yo, mira, consulto prácticamente a diario la web de coches.net, por distintas razones, porque viendo vehículos, viendo cómo se comporta el mercado, y al final llego a una conclusión: si no está en coches.net, es que quizás no existe.
Bueno, este es un punto que tenemos importante, ¿no? Que es en cuanto a la oferta de vehículos. Esto sí, ¿no? Y cada vez más. Por lo tanto, sin lugar a dudas, en coches.net es donde vas a encontrar la mayor de las ofertas, tanto en vehículo de ocasión como en vehículo nuevo, ¿no? Pero, de hecho, vosotros sabéis, ¿no?, que vamos un paso más allá, y más por lo que está sucediendo ahora. Ya no tan solo hay que tener esto en tu propio portal, sino que hay otros muchos más modelos de movilidad. Y en cuanto a eso, estoy hablando de lo que es renting, de lo que es suscripción, y aquí también estamos trabajando mucho para tener también esta mayor oferta, como tú estás diciendo, claro que sí.
Bueno, la gente, ¿cómo se mueve? Porcentajes, porque aquí, si te parece, no sé si tienes las cifras exactas, pero a nivel de combustión, ¿cómo está el mundo diésel, cómo está el mundo gasolina? Y luego las nuevas tecnologías en electrificación, ¿cómo están los full electric, híbridos enchufables, híbridos no enchufables? Más o menos, ¿qué distribución tienes el 2022?
Que conste que Marcel estaba preparado para el precio del coche de segunda mano, que ha crecido un 5,4% interanual. No sé si tienes más datos por ahí.
Bueno.
Puedes, ¿no? ¿Eh?
Sí, no. Vicente, claro que sí, pero oye, pero no, David tiene razón, además es un tema importante, ¿no?
Sí.
Y es verdad, ¿no? Más nos gustaría que fuera subiendo este tanto por ciento en cuanto a ventas, porque, por ejemplo, yo te puedo hablar de la venta y de la oferta, ¿no? En cuanto a venta, te puedo decir que el 50%, el 55% de las ventas siguen siendo diésel.
Diésel.
El 39% gasolina y un 5,5% eléctrico y el híbrido, porque evidentemente se vende más híbrido que eléctrico, ¿no? Estos son ventas, pero fíjate la oferta es que el 55% prácticamente sigue estando en manos del diésel, con un 40% de gasolina, y el híbrido y el eléctrico pues no llegan prácticamente a este 6, siendo el eléctrico mucho más por debajo, ¿no? Yo creo que lo preocupante siguen siendo este 62% de venta de vehículos de más de 10 años.
Esa es la clave.
Es el real problema.
Sí, porque la tecnología de combustión en 10 años ha cambiado muchísimo, es mucho menos contaminante actualmente, y sobre todo, Marcel, la parte de la seguridad. A nivel de seguridad, un coche de hace 10 años no tiene nada que ver con un coche actual.
Efectivamente, ¿no? Todo lo que son los elementos de seguridad pasiva, que ahora ya están obligados en los vehículos, pues de hace hasta 5 años ya lo llevan prácticamente todos, evidentemente ya no es tan solo la contaminación, sino la seguridad. Es que ahí es de lo que nos quejamos, ¿no? Cuando ya llevas mucho tiempo hablando sobre este tema, mucho tiempo mareando a la perdiz, ¿vale? Y cuando digo esto, me refiero a todo lo que son estas decisiones políticas y todos estos elementos, ¿no? Porque al final, donde no nos centramos y donde nos deberíamos centrar es en eliminar estos vehículos de más de 10 años, ¿no? Que son los realmente más contaminantes y, como tú bien dices, menos seguros. Yo me echo las manos a la cabeza cuando vas en depende de qué ciudades y aún ves transporte público, aún ves autobuses con unas unas nubes de humo detrás, porque aún siguen llevando motores diésel en algunos casos. Ahí es donde está uno de los problemas terribles. ¿Por qué no empiezan ya por eliminar todos estos vehículos de transporte público, que además son los que paralelamente están favoreciendo? Pero si aún hay vehículos de combustión. Son estas incongruencias, ¿no? Por favor, centrémonos en eliminar los vehículos viejos. Este debería ser el gran claim en estos momentos.
Oye, ¿el asturiano debería irse a Extremadura, aparte de comer algún pata negra, también para comprar un coche usado? Porque la diferencia es bastante grande, de 21.000 a 16.500.
Claro, pero es que en Asturias quizá lo que está sucediendo también, y lo sabéis bien, es que pues hay más oferta de vehículos que en cuanto a medias son más caros, es decir, pueden haber más, de hecho hay más vehículos seminuevos que han crecido un 30,9% respecto al año pasado o incluso un 53% respecto al último trimestre, ¿no?
Sí.
O los eléctricos que también han crecido un montón, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta que en ciertas provincias pues hay crecimientos o hay oferta de vehículos que en realidad o son de más alta gama o simplemente son porque son más jóvenes, como lo que pasa en Asturias, que hay una media de precio que es más alta, ¿no? Ya. Esa es la realidad. También hay que atender en que estos últimos meses, y esto vosotros lo sabéis bien,
sí,
hay un aumento importante en cuanto a automatriculaciones, que son estos, sí, vehículos kilómetro cero que saltan en estos dos, tres últimos meses del año para pues conseguir los concesionarios y las marcas sus cupos de venta a nivel nacional. Por lo tanto, esto se traduce en que hay más automatriculaciones y, paralelamente, más oferta de vehículo más joven.
¿Eso quiere decir que vamos a encontrar ofertas de kilómetro cero durante las próximas semanas e incluso el principio del año 23? ¿Podríamos encontrar?
Efectivamente, ¿sí? es un momento importante para lo que son estos vehículos kilómetro cero, sí, provenientes de las automatriculaciones.
Sí.
Pero también no nos olvidemos, porque tampoco todo lleva esta especie de trampa, por llamarlo de alguna forma, que no es así. Al final,
ya,
oye, es una actividad que ya se lleva muchos años realizando y es para pues conseguir los números que corresponden y además el usuario se favorece de ello, sí, con estos vehículos.
El ansiado, ¿no?, rappel, ¿no?, de la concesión oficial.
Ya, pero yo lo que me parece increíble es que si ni siquiera tienen producto para vender y tienen que automatricularse a una. Así, es un poco extraño, ¿no, Marcel?
Vicente, es que hay sus obligaciones. Yo,
sí,
mi pregunta va, ya no digo un paso, sino tres pasos más allá, que es que, señores concesionarios, ¿viviréis solo de la venta de vehículos eléctricos el año que viene? Porque parece ser que el gobierno son hacia donde centran únicamente las ayudas, ¿no?
Ya.
Y ahí es donde se debería responder tu respuesta, ¿no?
Uh-huh.
No hay suficiente vehículo nuevo, no hay disponibilidad de entrega de vehículos.
Ya.
Y estamos aquí pensando en que solo vamos a vender eléctricos y poniendo, uh-huh, unas cifras dentro del vehículo eléctrico. Por favor, Diego, tú lo sabes perfectamente,
sí,
los vehículos nuevos contaminan muchísimo menos, sean de combustión, que los que estábamos acostumbrados hasta ahora. Por,
claro,
favor, hagamos este traspaso paulatino.
Por supuesto.
Favorezcamos también estos vehículos.
Y Marcel, dile a Vicente, por favor, que si quiere, sí, un año normal, lineal, como los de antes, que se olvide. Después de la pandemia y tal y como está el mercado, 2022 ha sido un año un poco raro y 2023 también lo va a ser, Vicente.
Pero es que ya no tan solo eso, Vicente,
sí,
van a cambiar los modelos de negocio.
Ay.
Estás acostumbrado tú, claro, tú porque siempre has tenido tu coche en propiedad y vamos, tú tienes que tener tu coche en propiedad.
Sí.
Pero es que cada vez, Vicente, hablo en broma,
ya.
Pero es que cada vez hay otros modelos. Fíjate tú, en esta última semana me aparece haber visto dos empresas de suscripción que detrás tienen gente potente,
uh-huh,
para favorecer la suscripción de vehículos.
Claro.
Por lo tanto, también piensa que el año que viene van a haber menos vehículos en propiedad, pero esto no significa que la gente no vaya a tener sus necesidades,
exacto,
de movilidad. Por lo tanto, van a haber coches nuevos, pero quizá el usuario los utiliza más a través de el renting o de la suscripción.
Vicente,
que no tengas ninguna duda, ¿eh?
Que este fabricante, Lincoln Co., que es una división del grupo Volvo, ya prácticamente, no sé si todas sus, o un porcentaje altísimo de sus operaciones, son por suscripción, Marcel.
Lo vimos en París, Diego, y lo hablamos cuando la Feria de París, que estos señores también estaban allí junto con otras marcas chinas y que su índice de penetración en Europa va a ser a través de la suscripción y el renting.
Yeah.
¿Cómo no? Claro que sí. Tal el precio que están los coches, ¿vosotros creéis que hay una gran cantidad de españolitos de a pie como somos nosotros que nos podemos desprender pim pam pum fuego de 45.000 euros para comprarnos un coche, sí, nuevo eléctrico? Y digo 45.000 siendo muy justo.
Ya, sí. De los baratitos, de los baratitos. Bueno, Marcel, un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, a cuidarse, cara de Nadal, ¿eh? Si no nos hablamos, bon Nadal a todo el mundo.
No, hablaremos. Hablaremos antes, faltaría más. Un abrazo, amigo. Gracias. Adeu, Marcel Blanes, Coches Net. Juan Barberá, hola, ¿cómo estás, profesor? ¿Qué hay?
Buenas tardes a todos, Vicente y David. ¿Qué tal? ¿Andamos?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Andamos. ¿Qué tal? Andamos.
Anduvimos. Oye, ¿te ha gustado, no, la charla que hemos mantenido con Marcela ahí?
Sí, la verdad que estaba escuchando aquí al otro lado atentamente y tiene mucha razón. Y además, es decir, no sé qué edad tiene Marcela ahora mismo, la verdad, pero
es un chaval,
muy abierta. Y estamos en unos años de cambios. Es decir, estamos en unos años en los que... pues yo ahora mismo no sé lo que llevaremos, lo que haremos y en qué trabajaremos dentro de simplemente 10 años, que yo ya estaré cerca de la jubilación, pues yo no sé en qué voy a terminar mis mundos laborales. Si tú lo tienes claro, pero nosotros, David y yo, no lo tenemos nada claro.
Vale.
Y hay que estar muy abierto y muy despierto a estos cambios y el renting es importante.
Mañana vamos a hablar de esto largo y tendido, pero nosotros titulábamos, no las asociaciones, Calviño ha ninguneado a las víctimas en su momento y ahora a las autoescuelas. Parece mentira, pero está eliminando la ayuda del combustible a un sector preferente y creo que es básico para la seguridad vial. Vamos a ver si Calviño espabila.
Este problema viene no de ahora, quiere decir, surge ahora porque hay cosas que se han hecho mal anteriormente, evidentemente. Está claro que se potencia las bonificaciones en el combustible a quien, digamos, usa el vehículo ya no solamente como herramienta de trabajo, ¿no?, sino como base del trabajo de lo que es la empresa, es el vehículo, como son los transportistas, tanto de autobuses como de camiones, furgonetas y demás, pero realmente es porque no se ha peleado para que se les incluya a las autoescuelas dentro de ese tipo de sectores. Está claro que hablamos de conductores profesionales que tiene una definición, perfecto, vale, pero es que aparte de esos conductores profesionales hay una serie de empresas que necesitan o trabajan o como, digamos, elemento básico para desarrollar su trabajo es el vehículo. Por lo tanto, totalmente de acuerdo en que peleen y en que debe de seguir bonificado, porque realmente esto afecta luego a la economía de todos. Si tú vas a sacarte el carnet, mi hijo está ahora obteniendo la 1, pues eso, las prácticas subirán de precio y esto lo pagaremos todos, porque nos cambiamos el año, pues muchas autoescuelas se verán en la necesidad de tener que subir precios para poder mantener, digamos, sus ingresos. Por lo tanto, hay
la
que cambiar ciertas cosas.
La Confederación Nacional de Autoescuelas estará con nosotros mañana, Enrique Lorca, hablaremos de este aspecto que creo que es fundamental y básico para la seguridad vial y esperemos que, bueno, la señora Calviño, obviamente, que tiene mucho trabajo que hacer, pues al final diga, caramba, que esto me falta por hacer antes de que termine el año. Y que...
Exacto. Es redactar las cosas teniendo en cuenta a todo el mundo, a los profesionales y a quien se puede haber afectado en este aspecto. La legislación a veces hace muy complicada.
Ya. Oye, no hablamos de este que ha adelantado un coche policial a 200 por hora y da positivo en drogas. Esto es para nota, ¿eh? Esto es
hombre,
un fenómeno,
claro,
tío, ¿eh?
Por eso lo adelantó, porque dio positivo en drogas. Cualquier persona en su estado de juicio pleno no haría estas cosas, ¿vale?
Ya.
Ni circular a 200 y mucho menos delante de quien sabes que te va a poder sancionar, que lo de menos es la sanción. Lo de menos es la sanción, lo demás es todo lo que podía haber ocurrido alrededor de ese hecho, de esa infracción.
No llevaba silenciador, no llevaba en el tubo de escape, no llevaba silenciador, digo. Es que,
bueno,
era un cachondo, creo yo, ¿no? Porque no, es tremendo.
Yo pienso que lo que esta persona está deseando es entrar en prisión para luego salir con una paga. Es lo único que se me ocurre, si de pronto y disculparme.
Pero a 200, entrar en prisión a 200 por hora, rápido, de esta forma.
Por ejemplo, pero que no salga, que se quede un tiempo dentro, ¿vale? Reflexionando, y como digo yo en los cursos de recuperación de puntos, esto es, ves al rincón de pensar y piensa lo que has hecho.
Bueno,
porque a lo mejor los niños, vete al rincón de pensar.
¿Te acuerdas de Onroad? Pues bueno, parece ser que ha dicho trabajo, el Ministerio, la Inspección de Trabajo ha procedido a dar de alta en régimen general de la Seguridad Social a todos los trabajadores que aparecían como colaboradores de esta autoescuela digital.
Esto desde APAP se comentó ya en su momento que y se peleó porque fuese así.
Sí.
Al final hay muchos formatos. Yo soy un formador vial autónomo, pero con muchas diferencias a las que se planteaban en este tipo de formato de on-road a la hora de trabajar únicamente para ellos.
Barberá, mañana seguimos hablando que tenemos muchos asuntos, ¿eh? Todavía.
Pues tengo toda la semana bastante disponibilidad, así
perfecto,
que podemos hablar cuando quieras.
Fantástico, gracias. Hasta luego, Juan Barberá, profesor Barberá de Seguridad Vial con nosotros en Luz de Cruce.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent. I met my old lover on the street.
Ah, sí, de forma relajada nos vamos. Venga, te digo, que eres bueno. Está bien, ¿no?
Está muy bien.
¿Algo más? Porque veo que estás ahí con el ordenador.
Porque Volkswagen ha anunciado, acaba de anunciar que su plataforma MEB Plus, para eléctricos, habla de 700 kilómetros de autonomía. Ya esas cifras te empiezan a gustar, ¿eh, Vicente?
Sí.
Y el Volkswagen ID. Life, ese concept que apareció hace unos meses, nueva imagen y debut ratificado en 2025 por parte de Volkswagen.
Hablaremos de su vida al Garbí durante los próximos días, es el próximo fin de semana, y también, por supuesto, de pingüinos con María José Alonso y de esa sentencia, 3 años por atropellar mortalmente a 2 motoristas mientras iba bebido, ¿eh? ¡Saludos de Diego!
¡Saludos, Vicente!
Luego.